Diana Vargas, ¿cómo le va, Diana? ¿Cómo está, señora? Buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Por qué usted dice que el Estado le mató lentamente a Edgar Reinaldo Rolón, el recluso de Tacumbú?
Porque al igual que muchos otros a lo largo de estos años, mueren por causas prevenibles. Imagínense que a causa de una herida la infección de una herida no atendía a tiempo, y así me he encontrado con centenares de personas con una pierna a punto de la gangrena, a punto de tener que ser sin tener la atención debida a tiempo. Eso uno se encuentra con demasiada frecuencia en las penitenciarías, y esas son muertes absolutamente prevenibles si existiera una atención médica a tiempo, acorde. Entonces ahí hay sin duda una responsabilidad. Siempre que se ve una muerte bajo custodia del Estado, hay una responsabilidad, ya sea por acción directa o por omisión.
Claro.
Por no haber arbitrado medidas para evitar, ¿no?
Claro, lo que nosotros estábamos mencionando recién, Diana, es que, ¿cuál es el motivo de que le ocasiona la herida? Y después, ¿por qué no se trata en tiempo y forma la herida?
Es así, esas son preguntas que uno se hace todo el tiempo. En muchas ocasiones cuando uno recorre las cárceles, por ejemplo, por otra razón, me ha pasado que iba a reunirme con determinado sector porque habían pedido para una mediación, etcétera, pero uno cruzando por los pasillos se encuentra con tanta gente que necesita auxilio en ese momento que terminás quedándote por el camino gestionando la atención médica, porque el personal de blanco no entra a la población, y para que la población pueda llegar hacia adelante donde está la sanidad, resulta que tiene un costo, porque hasta pasar los portones tiene un costo, o sea, de 2.000 guaraníes, de 5.000, de acuerdo al día y a quien esté, ¿no?
¿Pero qué sabes más de Edgar Reinaldo Rolón, Diana?
No, del caso particular no tengo más información. Que estuve igualmente indagando, y lo que pasa es que eso es muy común. Ahora nomás, Carlos, nos llama la atención estas muertes, pero venían ocurriendo, si no todos los días, al menos día de por medio, muertes bajo custodia en este último año, en este último periodo. O sea, con demasiada frecuencia. Incluso hace menos de un mes salía el director a reclamar a las familias que no son capaces de venir a buscar el cuerpo. Y yo decía, esto me parece insólito, le comentaba a una colega. Y al día siguiente aparece la madre del joven y dice, yo vine a visitar a mi hijo, ni sabía que estaba muerto. Reclaman que yo no vine a buscar su cuerpo con tanta cara de durez cuando que ni siquiera me avisaron que ya no estaba vivo.
Diana, lo que acabas de ilustrar con esto de que hasta para llegar al servicio de enfermería deben pagar aunque sean 1.000 o 2.000 guaraníes. No quiero comparar con otras garantías, pero es demasiado básico. ¿Y cómo es que uno puede liberarse? Al menos eso, digo. Por ahí la corrupción tiene tantos tentáculos y tan poderosos ahí internamente, pero al menos eso no puede garantizarse. ¿Qué hay de las autoridades? Los reclamos que ustedes hayan hecho, activistas de derechos humanos, ¿no se escuchan al menos para eso, Diana?
Lo que pasa es que todo está como montado o diseñado para que se perpetúe. La corrupción se da en absolutamente todos los niveles, en el ámbito penal en general, desde el primer contacto con la policía que puede tener un ciudadano, y en el sistema penitenciario en particular es como mucho más latente, porque claro, controlan tu vida entera, desde la hora que vas a ir al baño hasta si vas a salir o no al pasillo, y si a tiempo dijiste sí, estoy presente en el momento en que se llama lista a la mañana y a la tarde, ¿verdad? O sea, está como montado para ese efecto. Y volviendo al tema de salud, en varias ocasiones se pensaron distintas estrategias, por ejemplo, tener promotores de salud por pabellón, ¿no? Que puedan detectar situaciones. Hay otra cuestión también, ¿verdad? En que mucha de la gente que llega al sistema llega también deteriorada en su salud. No hay una cultura de prevención en materia de salud. Entonces, también se espera como hasta el final, ¿verdad? Después hay toda una cuestión de si le sacan o no para la atención médica, que no necesitan orden judicial, tienen que garantizar el derecho a la salud, y si la persona necesita ir a un hospital para un estudio médico o una atención especializada, deben de hacerlo, pero en distintas penitenciarías, como por ejemplo la de Ciudad del Este, la de mujeres, la eterna directora, hoy día es otra, pero estuvo más de 10 años, ella no lo llevaba nunca, no sé, por orden judicial, una orden judicial que podía demorar 10 meses o más, y la persona estaba allí con su apendicitis y con lo que fuera.
Tiene que haber una calificación, perdón, una atención calificada también para determinar eso, seguramente, ¿verdad? Porque si no, se le lleva a los hospitales y se escapan de ahí, ¿no? Ya ocurrió. Creo que ese es el temor que tiene.
Pero es en los menos, en muy poca cantidad de casos, el Estado ante una mínima posibilidad de una eventual fuga, lo que tiene que hacer es extremar las medidas de seguridad. Pero tampoco es que hemos tenido fugas masivas de hospitales. Ajá. Y las que han habido, en muchos casos, ha sido justamente con participación, como aquellos turcos que casualmente necesitaban una atención especializada de Misiones a Encarnación. De la cárcel de Misiones fueron llevadas a Encarnación hace 2 años. Al mismo tiempo, los dos necesitaban atención especializada y bueno, terminaron obviamente fugándose, y el director estuvo preso, creo que muy poco tiempo por esa razón, ¿verdad?
Ahora, Diana, se debatió muchísimo en el transcurso de la semana que está terminando esta cuestión del sistema penitenciario, en donde todos aparecen con cierta responsabilidad: Poder Ejecutivo, Institutos Penales, Dirección de las Cárceles, Poder Judicial. ¿Y cómo ves esto? ¿Y por qué siempre la misma historia y no los cambios drásticos y que puedan beneficiar? Incluso le agrego la decisión del Ejecutivo de construir 3 cárceles próximamente.
A mí me parece que el Ejecutivo se perdió, por decir, una oportunidad de sentarle a los otros 2 poderes del Estado y señalarles claramente sus responsabilidades. Finalmente, este proyecto de ley de emergencia que plantea el Ejecutivo es un maquillaje social, en el sentido que pretende simplificación para las compras, contrataciones, construcciones, cosa que ya lo tenía con el decreto de emergencia vigente desde septiembre de 2018, solo que ahora redobla la apuesta y hasta incluso pretende poder utilizar fondos privados y de las previsionales. Eso es absolutamente preocupante. Y además saben perfectamente que ni construyendo las 5 cárceles que dijo el presidente de la República, con este nivel de sobrepoblación y con el crecimiento que tenemos año a año, que es aproximadamente de 1.200 personas por año, están entrando desde el 2011 con esta ley nefasta, que la 4431, es imposible poder mantener a raya los niveles de sobrepoblación, porque si hoy día tenemos aproximadamente capacidad para 6.000 y hay 16.800, con las 5 que se van a construir, con suerte vamos a llegar a cubrir los que hoy están, pero recordemos que esas construcciones van a estar listas en 1 o 2 años
y para ese tiempo
y van a ingresar. Claro, la cantidad que va a ingresar, a no ser que se tomen medidas serias desde los otros poderes del Estado.
Claro,
totalmente. Y me refiero a esta modificación legislativa, me refiero a que el Poder Judicial establezca una estrategia seria, sostenida, de depuración de causas y de disminución de la mora.
Diana, muchísimas gracias por compartir con Radio Monumental con La Lupa esta mañana. Que tenga buen día.
Igualmente, muchas gracias.
Adiós, hasta luego. Diana Vargas.